Abrace el que está a su lado, dígale bienvenido, tenemos algo espectacular para ustedes hoy. Podemos sentarnos y antes de presentar al predicador de hoy, quiero presentar a algunas personas que queremos mucho. Sergio Ordnung y su esposa Carla. Sergio nos dio en la primera un mensaje sobre Visión 2020. Entonces, como no vinieron, lo tienen que ver. Qué cosa tan espectacular. Nadie está repitiendo, ¿no? Que está repitiendo, lo saco. No. Los dejamos ir al frente. Aquí dejamos a los de alabanza. Por eso hay huecos. Ellos ya bajan aquí para siempre se hacen ahí, pero se lo ocuparon muy rápido. Pero también, además de ellos, está de Australia, Wendy y Jeff, que son amigos de la casa hace mucho tiempo. Y por ahí en una cámara está Crystal, que es la amiga de Cristi. ¿Dónde estará Crystal? ¿Dónde está Crystal? Ryo, mire, where's Crystal? Hágame así. No la veo. Bueno, ahí está, en la última cámara. Bueno, muy bien, ella es una amiga de Cristi, porque no sé si saben, mañana se casa. Entonces, todos ustedes están invitados a quedarse en sus casas, a orar, a interceder. Y también, además de los que presenté, tenemos aquí a Kelly, que con su esposo, no voy a decir el nombre todavía, pero con su esposo están dando una serie espectacular. ¿Cómo se llama? InstaLove. Entonces llegan a su casa y aprenden del hombre más romántico del mundo. Un aplauso para el pastor Andrés Speaker.
Vamos, levantes fuertes aplausos a Cristo Jesús. Como dijo el pastor Corzo, vengo con mi bella esposa Kelly. Casi nunca estamos acá juntos, pero estamos juntos ahora. Y te amo, Kelly, 20 años. Y los que nos faltan, otros 40 mínimo, 50. Increíble, pues. Qué increíble tiempo hemos pasado adorando a Dios esta noche, ¿no? ¿Es cierto? Me encantó el tiempo de adoración. Honestamente, me siento súper, súper honrado de estar con ustedes cada vez que vengo, porque siento que estoy en medio de un pedazo del cielo. Es como si literal una expresión del cielo está aquí en la tierra, en Bogotá. Y los amo tanto, honro a sus pastores Andrés y Rocío, son increíbles y de verdad tienen un lujo de pastores. Yo sé que ya lo saben, pero solo para ayudarme a mí a honrar a sus pastores, ¿me puede ayudar a dar un fuerte aplauso a Dios por ellos dos? Son increíbles, son maravillosos. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir porque no me ha escuchado. Ustedes no están en una de las mejores iglesias de Colombia ni de Latinoamérica. Están en una de las mejores iglesias del planeta Tierra. Cuando se cuente la historia de la iglesia en Latinoamérica y en el mundo, se va a hablar del lugar de su presencia. Se va a hablar de ustedes, de su fe, de su entusiasmo, de su valentía y de cómo han ustedes cambiado tantas cosas en Latinoamérica. Gracias, los amamos, los honramos, los bendecimos. Gracias por recibirnos con tanto cariño siempre en Bogotá. Son espectaculares. Me siento mexicano, mexicolombiano. Me encanta Colombia. Bueno, volteé con alguien, dígale, te ves increíble esta noche. Digas, te ves impresionante. No sé qué te hiciste, pero te ves increíble. Por cierto, Tania, estoy muy contento de compartir la plataforma con mi buen amigo Sergio Hornung, que ya lo presentó el pastor Andrés, pero Sergio y Carla, grandes amigos en Perú. Predicó antes que yo, él predicó el plato fuerte. Yo solo voy a poner la pura cereza sobre el pastel, así que buenísimo. Muy bien, abra su Biblia por favor a Josué, capítulo 14, ahorita le digo qué versículo. Pero hoy quiero hablarte de cómo tener un buen coraje este año. No sé cuántos conocen la palabra coraje. La palabra coraje puede usarse en negativo, tienes coraje, pero hay un buen coraje. Y es un buen coraje que dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un buen coraje que dice, no importa qué viene en contra de mí, ningún arma va a prosperar. Yo voy a lograr todo lo que Dios me ha prometido en el nombre de Cristo Jesús. Y ahí hay un buen coraje. Quiero hablar un poquito de eso el día de hoy en Josué capítulo 14, una de mis historias favoritas, versículo 6. Dice: una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años, un jovenazo, pollito, apenas empezando a vivir. 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor, mi Dios, con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de la tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años, desde que Moisés hizo esta promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años, jovenazo. 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía antes. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos ahí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Los descendientes de Anac son gigantes. Son como Shaquille O'Neal, NBA, 4 metros, 2 metros de ancho, o sea, son enormes. Entonces, Ana, que vivían en grandes ciudades amuralladas, pero si el Señor está conmigo, buen coraje. Hola. Si el Señor está conmigo, no importa qué tan grandes están los enemigos, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón como asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefoné el ceneseo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. He titulado mi mensaje el día de hoy: un perro con ojos de león. Un perro con ojos de león. No sé cuántos han visto de pronto en la calle un perro, vas manejando y de pronto un perro así de este tamaño te empieza a ladrar. Y dices: amigo, si no te quitas de allí te vas a morir en un instante, ¿sabes? Pero él siente que puede comerse tu carro, ¿no? Se siente enorme ese perro. Cuando era niño, habían cosas que a mí me asustaban de niño, o se me hacían muy impresionantes. Yo iba a una tienda, yo era de un pueblo, de una ciudad, ciudad rancho, pueblo ciudad, ¿conoces esas ciudades? Que se llama Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y entonces mis papás nos llevaban de pronto a la ciudad grande en Ciudad de México, o a veces a visitar familiares en Texas, en Estados Unidos. Y yo entraba a estos lugares donde había unas escaleras eléctricas así enormes, y yo sentía: me voy a morir, ¿me explico? Es como que una montaña enorme con escaleras eléctricas, y yo las veía enormes. Pero ahora veo escaleras eléctricas y es como que una escalera eléctrica más, es como que nada. Y de niño las veía enormes. Ahora de adulto hay cosas que veo que no se me hacen tan impresionantes. De niño veía a ciertas personas que decía: qué persona tan impresionante, tan grande, tan sabio. Ahora lo veo y digo: uno crece. Pero de niño había cosas que no me asustaban. Me subía a unos árboles. En Lázaro Cárdenas había unos árboles enormes, unos árboles de mangos. ¿A alguien les encanta el mango acá en Colombia? Hay una competencia en donde se producen los mejores mangos, y en Colombia o en México, pero unos mangos enormes. Yo me subía hasta arriba del árbol, literal, árboles enormes, y yo me colgaba de la última rama, y con el viento se hacía así el árbol, y yo me comía el mango hasta arriba del árbol. Ahora veo el árbol y digo: ni de chiste me subo allá arriba, ¿explico? Qué increíble sería que los niños pudieran ver algunas cosas con ojos de adulto, y los adultos podrían ver algunas cosas con ojos de niño. Como Jesús dijo: si tienes la fe, ¿qué? Como la de un niño. Yo creo que hay veces que tenemos que tener ojos diferentes Porque a veces no, el enemigo no es tan imponente como parece. El problema no es tan grande como parece. Y el futuro no es tan oscuro como parece. En Cristo Jesús tenemos un futuro glorioso. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y me encanta esta historia que acabamos de ver, porque este Caleb era un hombre que tenía ojos diferentes. Él veía de una manera diferente. Si lees la historia de Caleb, él es amigo de Josué. Josué y Caleb salieron de Egipto con Moisés. El pueblo de Israel salieron de Egipto, eran esclavos, Moisés los liberó y llegaron a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y cuando llegaron a la tierra prometida, Moisés manda a 12 espías a espiar la tierra. Dos de ellos eran Josué y Caleb. Ellos tenían fe que se podía conquistar la tierra, pero otros 10 eran negativos. Nadie sabe los nombres de estos 10 hombres porque nadie se acuerda de las personas negativas. Hello. Pero Josué y Caleb dijeron: podemos conquistarlos. Los 10 dijeron: no podemos. Llegaron con literal racimos de uvas tan grandes que entre dos personas tenían que cargar las uvas. Una tierra que fluye leche y miel. Pero estos 10 decían: no podemos conquistarla porque delante de ellos somos como langostas, somos como chapulines, como, no sé cómo dicen aquí en Colombia esas cosas, chapulines, saltamontes. No pueden saltar un monte, pero se llaman saltamontes. Y se va, canta, ellos somos como saltamontes, como chapulines, nos van a aplastar. Y Caleb dice: no es cierto, nos los vamos a comer como pan, porque Dios está con nosotros. En otras palabras, estos 10 hombres veían enormes a estos gigantes, estos enemigos, pero Caleb los veía como un bocado, como una cena, como el almuerzo del día siguiente. ¿Por qué? Porque Caleb tenía una manera distinta de ver las cosas. Tenía otro espíritu. Lo vemos en Números 14, 23, justo en medio de la historia. Dice: ni siquiera, Dios está hablando, este pueblo verá la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente. Alguien diga actitud diferente a los demás. Él se ha manifestado fiel a mí, por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. La palabra otra actitud es la palabra en hebreo rúa, que significa aliento, espíritu. Y este Caleb tenía otro espíritu. Y quiero que sepas esto: actitud puede ser en negativo o puede ser en positivo. Coraje puede ser en negativo o puede ser buen coraje. Espíritu puede ser un espíritu negativo o un espíritu de fe. Y este Caleb tenía otra actitud, tenía rúa, tenía el aliento de Dios dentro de él. Lo increíble es que la palabra Caleb en el hebreo significa perro. Yo tuve que revisar eso 2-3 veces. ¿Qué? ¿Se llama qué? ¿Cómo te llamas? Perro. El nombre más popular para un perro en México es Bobby. No sé cuál es acá. ¿Acá cuál es? Firulais. Mira, ahí viene Firulais. Ahí viene Bobby. Pero sabes, este Caleb no permitió que la identidad de su nombre, de lo que le llamaban todos los días, de lo que su familia le puso, él no permitió que esa identidad definiera la manera en que él veía la vida. Él decidió que el espíritu de león, de la tribu de Judá que vivía en él, le diera una perspectiva diferente. Él veía, aunque era un perro, veía con ojos de león. Veía con ojos de león. ¿Y sabes qué es lo que pasó con esta historia? Que los israelitas, porque no aceptaron la palabra de Caleb, aceptaron la palabra de los negativos, le dieron vueltas al desierto 40 años. 40 años. ¿Qué estás haciendo los últimos 40 años? Dando vueltas. ¿A qué te dedicaste los últimos 40 años? Di vueltas. ¿Qué hiciste? Di vueltas. Y en esos 40 años se murieron todos los incrédulos. Hello.
No te preocupes, si tú tienes fe y hay otros que no tienen fe, sigue perseverando hasta que se vayan de tu camino. Porque la gente sin fe de pronto desaparece, pero los que tienen fe se levantan como la aurora a mediodía, como el sol se levanta al mediodía. Vamos, iglesia. Y ese Josué y Caleb permanecieron con vida, permanecieron con vida. Y pasaron 40 años y ahora están conquistando la tierra. Cruzan el Jordán y están conquistando diferentes ciudades. Y han pasado 5 años de que están conquistando ciudades y reyes. Y ahora han pasado 45 años y Caleb tiene 85 años. Y Caleb dice: tengo las mismas fuerzas que a los 40. ¿Por qué? Porque este perro tenía ojos de león. Iglesia, estoy aquí para decirte: no importa de dónde has venido, qué errores has cometido, qué daño te han hecho, qué palabras se han pronunciado sobre ti, si tú tienes al Espíritu del Dios vivo en ti, el león de la tribu de Judá está viviendo en ti. Puedes ver con ojos diferentes, puedes ver tu familia, tu futuro, tu ciudad con ojos de león. ¿Sabes cómo tenemos un buen coraje? Buen coraje es ver como Dios ve. Buen coraje es ver como Dios. Si algo te vas a memorizar el día de hoy, si algo vas a tuitear, instagramear, compartir, es esto: buen coraje es ver como Dios ve. Volté con alguien, dile: tengo ojos de león. Vamos, dígaselo. Tengo ojos de león. Porque sabes, en Cristo Jesús no se trata de cuánto tú puedes, se trata de cuánto Él puede a través de ti. En Cristo Jesús no se trata de dónde vienes, se trata de a dónde vas conforme a sus promesas. En Cristo Jesús no se trata de quién eres tú, se trata de quién Él es. ¿Puedo escuchar un amén esta noche? Vamos, iglesia. Perro con ojos de león. ¿Sabes? 2 Corintios 5, 7 dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Pero muchas veces hoy en día vivimos por lo que vemos y creemos cosas buenas, pero vemos las noticias, vemos el pronóstico económico para este año, vemos problemas en nuestra casa, vemos que esa amistad se fue de nuestra vida y vemos cosas y nuestro ánimo se va al suelo. Pero la Biblia dice que vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder. La palabra poder es neuma en el griego, es la misma palabra que en el hebreo rúa. Alguien diga conmigo: rúa. Sí, bonito, soy como rugido. Rúa. En México un rato fue el fuá. ¿Alguien les llegó acá el fuá a Colombia? Ese no es el fuá, es el ruá, el Espíritu de Dios. Pero reciban poder, ruá, aliento de Dios, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Bogotá, por toda Judea, todo Colombia, en Samaria, en otras naciones y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Quiero que veas esto, porque aquí está diciendo Jesús, son las palabras de Jesús a sus discípulos: ustedes van a llegar y van a cruzar fronteras y van a llevar mi palabra a lugares sin límites. Les dio visión. ¿Alguien dijo conmigo visión? Pero con la visión, con esa visión, con esa promesa, esos ojos, les dio fuerza para lograr lo que vieron. Así es el Espíritu de Dios. Te permite ver diferente y te da el poder para hacer lo que te ha permitido ver. Quiero que empieces a ver a tu familia, a tus papás, a tus hijos, como gente que está adorando y buscando a Dios, porque te va a dar el poder para ser testigo en sus vidas. Amén. Hay que ver y hay que tener ese buen coraje. Y quiero darte tres cosas rápidamente esta noche. ¿De qué es lo que el buen coraje ve? ¿Cómo ve el buen coraje? ¿Cómo es que ve un león? ¿Cómo es que vio Caleb y nosotros podemos ver? ¿Están listos? Número uno, buen coraje ve las amenazas como oportunidades. Buen coraje ve que amenazas como oportunidades. Estos hombres dijeron, los negativos, nos van a aplastar como a un saltamontes. Amenaza, eran gigantes. Pero ¿qué fue lo que dijo Caleb? Los vamos a comer como pan. Rúa también. Estás metida en la predica, me encanta eso. Pero dijo este Caleb, nos los vamos a comer como qué. Como pan. Escucha esto: donde un perro corre, un león come. Algunos están huyendo de problemas, pero el león de la tribu de Judá tiene un rugido dentro de ti que puede acabar con cualquier amenaza, cualquier cosa que el diablo quiera aventarte. Hay un espíritu que es más allá del espíritu humano que vive en ti. Es el espíritu de Cristo. Él no ha perdido ni una sola batalla. Me gustaría que alguien me ayude a predicar esta noche. Vamos. Buen coraje es ver amenazas como oportunidades. Pero, hay un pastor en Dallas muy conocido, si menciono su nombre quizá todo el mundo lo conocería. Hace varios años, quizá 2005, 2007 quiero decir, en la iglesia de este pastor, es una iglesia muy muy grande. Todo es grande en Texas, por cierto. El estacionamiento es enorme, tan grande el estacionamiento que hay calles como avenidas que cruzan el estacionamiento. Y uno de esos domingos uno de los servidores fue atropellado en el estacionamiento de la iglesia. Y esa semana las noticias de todo Dallas estaban atacando a la iglesia. Estaban bombardeando con prensa negativa a la iglesia. Pero el pastor se levantó el domingo siguiente y les dijo: hay que convertir esto en una bendición. Y les dijo: yo creo que necesitamos construir un puente peatonal. Les presentó incluso planos arquitectónicos para un puente así que cruzaba un lado del estacionamiento a la entrada de la iglesia por encima de la avenida. En 20 minutos, no en 20 días o en 20 semanas o en 20 meses, en 20 minutos la iglesia juntó toda la ofrenda necesaria para construir un puente de varios millones para arreglar el problema en la iglesia. ¿Y sabes qué es lo que sucedió? Una amenaza se convirtió en una oportunidad. Tengo un amigo, un pastor en Tabasco, que hace un año pesaba 138 kilos. Fue a revisarse el doctor y el doctor le dijo: si sigues como vas con tus indicadores de salud, no te doy más de 5 años de vida. ¿Cuántos saben que eso es una amenaza? Es una amenaza. 5 años de vida es una amenaza. Tenía apenas 38 años de edad. 39 años de edad. 5 años, 44. Yo tengo 43. ¿Y sabes qué es lo que él hizo? Lo vio como una oportunidad. Se reinventó, reinventó su dieta, su ejercicio, su vida diaria. Ahora ha bajado 32 kilos, está muy cerca de llegar a su meta y ahora está más fuerte que nunca, más saludable que nunca. ¿Por qué? Porque el león ve las amenazas como oportunidades. ¿Sabes qué? Yo quiero que tú veas ese problema financiero. A lo mejor tu empresa quebró, a lo mejor tu familia está en una situación financiera difícil y lo estás viendo como una amenaza, como de que de ahí no vas a salir. Pero déjame decirte algo: si estás vivo es porque tienes un futuro. Y en este momento tú puedes reinventarte en tus presupuestos, en tu manejo de finanzas, en cómo ahorras, en cómo eres generoso. Porque los próximos 10 y 20 años vas a tener finanzas diferentes, vas a dejar un patrimonio, vas a dejar un futuro para tus generaciones. ¿Alguien puede decir amén esta noche? No permitas que esa quiebra financiera sea tu amenaza, que sea tu oportunidad. A lo mejor estás en un problema en tu familia, en tu matrimonio. Quizás estás al punto de divorcio y es una amenaza. Pero déjame decirte, si tú te permaneces fiel al Señor, orando, y reinventas tu matrimonio. No escuché ningún amén, pero está bien. Aprendes a amar a tu esposa como Cristo amó la iglesia. A una mujer dijo amén nada más a eso. Aprendes a respetar a tu esposo como la iglesia respeta a Cristo. se aprenden a comunicar, a resolver asuntos. Yo quiero decirte, los mejores años de tu matrimonio están por delante de ti, no por detrás de ti. Mira, a lo mejor tu hijo está pasando un problema. Quiero decirte, no veas a ese hijo con ojos de perro, velo con ojos de león, que dice: todo lo puedo en Cristo. Este hijo va a regresar a los caminos de Dios. Hay un futuro para su vida. Vamos, iglesia, tenemos que ver. Tenemos que ver nuestro país, nuestra ciudad, nuestra familia como oportunidades. Número dos, buen coraje ve hacia el futuro más que hacia el pasado. Ve hacia el futuro más que hacia el pasado. Ahora, quiero que pienses esto. Este Caleb tiene 85 años. 40 de esos años, Caleb se la pasó dando vueltas. ¿Y de quién fue culpa que estuvieran dando vueltas 40 años? O sea, no fue culpa de Caleb. Caleb dice que yo sí creo, yo tengo fe. Señor, méteme a mí de una vez a la tierra prometida, que estos burros den vueltas, yo voy a entrar a la tierra. Pero no, Caleb le dio vueltas al desierto junto con los incrédulos. Así de, por culpa de ustedes, negativos, hijos del diablo. Pero 40 años, Caleb dio vueltas. O sea, él de fe dio vueltas con los incrédulos por culpa de los... ¿No te ha pasado a ti eso? Tú eres el que tienes fe, estás orando, estás creyendo, y un burro en tu familia, soquete, toma una mala decisión y pone a toda la familia a dar vueltas por su culpa. Estamos dando vueltas por culpa de aquel. A lo mejor es en tu trabajo, tú eres muy pila en tu trabajo, a lo mejor es un socio de tu empresa, tú eres muy pila, pero tu socio, tu jefe, alguien en trabajo, en tu equipo, tomó decisiones de incredulidad que ahora te tienen a ti dando vueltas en tus finanzas, en tu trabajo, en tu carrera. Y ahí estás dando vueltas, estás atorado. Y no es así de que en 2-3 días se arregla, a veces tarda 2-3 años. Pero el Caleb de pronto veía que uno se moría, pum. Estoy más cerca. Caleb cada año se enfocaba: estoy más cerca de mi montaña. Él no se quejaba de la incredulidad de la gente, no se amargó, nunca se amargó, solamente siguió viendo la promesa. Viene mi montaña, estoy más cerca de mi montaña, estoy a 2 muertos de mi montaña. O sea, él seguía viendo. ¿Alguien está escuchando acá el día de hoy? Quiero animarte a algo. No te estreses, ni frustres, ni te enfoques en lo que tus errores o los errores de alguien más te ha metido a dar vueltas. Créele a Dios que aunque ese error te metió a dar vueltas, Dios te puede sacar de ese desierto y meter a tu tierra prometida si tú sigues viendo el futuro. No te amargues con esa gente, no te amargues contigo mismo. Perdona a la gente, perdónate a ti mismo y sigue creyendo. Vamos, iglesia, alguien ayúdeme esta noche, sigue creyendo. Hay que enfocarnos en el futuro y no en el... Es que si no hubiera hecho más decisión, es que si no me hubiera casado con él. Pero lo hiciste. Pues estoy dando vueltas. Sí. Pero sigue creyendo que cada promesa de Dios es sí y amén en Cristo Jesús, y que el Espíritu de Él vive en ti. ¡Rúa! Hay un rugido en tu interior. Tienes que empezar a ver como un león. Número tres, buen coraje ve la capacidad del espíritu más que la capacidad de la carne. Ve más la capacidad del espíritu que la capacidad de la carne. Me encanta eso porque, o sea, Caleb tiene 85 años y dice: estoy igual de fuerte hoy. Ahora, yo sé que algunos están pensando: si Andrés, que la gente vivió un montón antes. Un montón vivían antes. Pues este Josué murió como a los 110 años. Ya no vivían tanto. Otros morían más jóvenes, antes de los 100 años. O sea, ya estaba cerca del final de sus días. No estaba al inicio ni a la mitad. Estaba mínimo 3/4. ¿Cómo quieres tu carne? 3/4. Bueno, estaba allí. 3/4. Casi finito. Y dice: estoy tan fuerte hoy como cuando tenía 40 años. Ahora, yo tengo dos posibles soluciones a ese versículo. No sé cuál es, pero tengo dos posibles soluciones. Una es que, así de Caleb, en México decimos: no manches. Neta, eres tan fuerte ahorita que no. O sea, 45 años pasados. Yo diría: Caleb, tienes tanto ánimo que te sientes igual de fuerte. Mi pastor tiene 84 años de edad. Y él está, se mueve y quiere subir las escaleras de dos en dos. El otro día estuvo en Ciudad de México y no vio un escalón y ¡pum! Se cayó, ¡pum! Pero feo, feo. Te puedes reír porque está bien, no le pasó nada, ¿verdad? Pero ya no tiene 40, o sea, ya no anda de 40. Pero él, tú lo ves por dentro y se para y se pone a predicar y te habla. Y él se siente como si tuviera 30, 40 años. Yo tengo 43, yo sé que soy un pollito todavía, pero yo me veo en el espejo. Me veo en el espejo y digo: ¿quién es este ruco? Pelón, o sea, yo todavía me siento así como guapo, con pelo, así de 23 años, ¿me explico? ¿Verdad, Kelly? ¿Por qué? Porque hay un ánimo dentro de ti. Esa es una solución, es que el Espíritu de Dios le había dado tanto ánimo que él así se sentía. La otra solución es que quizá durante 45 años de estar viendo como Dios ve y no como la gente ve, Dios le mantuvo sus fuerzas hasta que pudo lograr lo que Dios le había prometido. Quizá ese ánimo de estarse enfocando en Dios y en las promesas de Dios, literal, renovó sus fuerzas todos los días, renovó sus músculos todos los días, renovó sus huesos. Yo no sé cuál de las dos, pero sí sé que algo sobrenatural estaba pasando en la vida de Caleb. ¿Por qué? Porque él sabía: si no puedo yo en lo natural contra estos gigantes, si Dios está conmigo, los voy a quitar de esta tierra. Él seguía viendo el poder del Espíritu Santo y no su carne. ¿Alguien puede decir un amén esta noche? ¿Sabes? Recién estamos abriendo más campus en Más Vida. Y mi esposa te puede decir: estoy muerto del miedo a veces. Yo no puedo pastorar una iglesia de múltiples campus. Cuando mis papás y la iglesia y liderazgo nos pidieron a Kelly y a mí que pastoráramos la iglesia, literal, mi don es un don más administrativo. Mi papá es el tipo que siempre anda abriendo iglesias, así de para todos lados. Yo, así, cuadradote. Y no me saquen de mi cuadro porque me estreso. ¿Algún otro cuadrado acá para la gloria de Dios? Gracias, gracias. ¿Alguien puede pasar al piano? Un cuadrado al piano. Y literal, una de las razones por las cuales hubo un cambio de liderazgo hace años es porque, para que mi papá pudiera seguir enviando pastores, misioneros, plantando iglesias, y yo enfocarme en administrar una iglesia. Y ahora estamos abriendo iglesias. Yo no puedo en mis fuerzas. Pero hay alguien que está viviendo dentro de mí que sí puede. Que sí puede. Deja de decir que no puedes y empieza a declarar que el que está en ti sí puede. El que está en ti es digno. Alguien puede decir amén esta noche. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya
no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiero que veas eso, por favor. Eso es poderosísimo. No dice en la fe en el Hijo de Dios. Dice en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí lo leyó conmigo? Del Hijo de Dios. En otras palabras, hay una fe en Jesús, pero luego hay una fe de Jesús. La fe en Jesús es que tú crees que Él es el Hijo de Dios, que murió por ti, es quien Él es. Pero la fe del Hijo de Dios es lo que Él cree. ¿Qué creerá Dios de ti? ¿Qué creerá Dios de tu familia? ¿Qué creerá Dios de tu futuro, de tus amigos, de lo que está por delante? Pablo dice: lo que hoy vivo, no lo vivo en lo que yo creo que puedo, lo vivo en lo que mi Salvador, el león de la tribu de Judá, estoy viendo con sus ojos. Rúa, la fe de él, Hijo de Dios. Él dice que se puede, se puede. Él dice que se va a hacer, se va a hacer. Él dice que vamos a ganar, vamos a ganar. Él dice que voy a sobrevivir, voy a sobrevivir. Vamos, iglesia. Quiero terminar con esto. Si tú has leído un poco el libro de Josué, sabes que hay un versículo ahí muy conocido que dice: a donde sea que tú vayas, mi presencia irá contigo. Donde sea que tú pongas la planta de tu pie, te voy a dar esa conquista. Seguir a Dios es una dinámica dual o doble. Seguir a Dios es esto, es Él se pone en tu futuro. Él te dice: hacia acá es, hacia allá. Y tú lo ves, están sus promesas, sus palabras. Quizá fue una palabra profética, quizá fue un versículo, quizá fue algo que tu pastor, tu líder te dijo: hay promesas en tu futuro. Y tú lo ves para tu vida, tu familia, tu salud, qué sé yo. Ahí está, ahí tu futuro, tu carrera. Pero dices: pero no puedo avanzar. Y Dios te dice: da un paso, pero no puedo porque siento que me caigo y no puedo, no tengo las fuerzas. Pero dice: mira, yo estoy allá, pero también estoy acá. No lo vio. Dios te está esperando allá y te está esperando acá, para que si das un paso, Él atrás de ahí da otro paso contigo. No me siguió acá. Pastor, pero ¿cómo vas a sanar mis finanzas? Da un paso. Pero no puedo. Sí puedes. Está muy lejos. No, es que está aquí. Está bien allá, pero está aquí también. Pastor, no puedo sanar mi matrimonio. Sí puedes. Da un paso. Tengo miedo. No, está aquí. Y mientras vas hacia tu promesa, Él te acompaña en cada paso que tú das. El león de la tribu de Judá está allí para que te arriesgues a esas cosas que te ha prometido. Están por delante, pero también Él está a tu lado, caminando cada paso contigo, tomando el riesgo contigo. Él se está aventando contigo en ese nuevo nivel de fe. ¿Alguien puede creerlo esta noche? Pregunto si esta noche alguien ha estado viendo de una manera equivocada, quizá como perro, pero hoy Dios te está hablando de ver las cosas como león. ¿Alguien le está hablando Dios en esa noche? ¿Por qué no oramos un momento? Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Señor Jesús, te doy tantas gracias por el privilegio que tengo de predicar tu palabra en Bogotá con esta bella iglesia. Y hay cosas que estamos viendo con ojos humanos, con ojos de temor, con ojos como de un perro. Pero hoy quieres que veamos con ojos de león. Señor, recuérdanos que tú estás viviendo dentro de nosotros, que tú estás caminando con nosotros,
que si nosotros damos un paso en la dirección correcta, tú estás con nosotros. Dios, si alguien aquí ha estado viendo amenazas solamente, esta noche empezamos a ver oportunidades. Quiero que lo digas ahí en tu lugar. Yo decido ver mis amenazas como oportunidades para crecer, para mejorar, para avanzar. Yo decido ver oportunidades en mi familia, en mi salud, en mi futuro, en mis finanzas. Hoy voy a ver como Cristo ve. Hoy voy a ver el futuro más que el pasado. Ya no me voy a enfocar en mis errores o en los errores de mi familia o en los errores de los cercanos. Me voy a enfocar en las promesas de Dios. Y declaro esta noche, en el inicio de este año, que todo lo que Jesús dice que puedo, yo puedo. Que todo lo que Jesús dice que voy a hacer, lo voy a hacer. Que todo lo que Jesús dice que voy a ver, lo voy a ver. Decido creer en la capacidad del Espíritu más que en la capacidad de mi carne. En Cristo Jesús.
Amén. Que te levantó de la muerte, vive en mí, vive en mí. El poder que te levantó de la muerte, vive en mí, vive en mí. El poder que te levantó de la muerte, vive en mí, vive en mí. El poder que te levantó de la muerte.
Amén. Yo les invito a que se pongan de pie como un león rugiente. Sobre todo nombre,
Jesús.
Esas manos y reciban ese poder y dígale: Señor, me siento hoy como un perro derrotado, me siento como una persona que no puede más, que no quiere más, me siento intimidado, pero hoy recibo ese poder. Tú dijiste: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y empiecen a orar ahí en lenguas a medida que el Señor les da. Hechos capítulo 2, vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a orar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba. Ruka reba shabu rak y karroba rata raba kara titi tika tu karamo shiri ditia kalamo shonda.